El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Navarro. Hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Precisamente, la Diócesis de Salamanca, junto con la Universidad Pontificia, ofrecen el próximo curso académico el título de Experto en Pastoral con Jóvenes. Está dirigido a agentes de pastoral que trabajan con jóvenes de nuestra diócesis. Enseguida te ampliamos la información. Además, estamos muy pendientes del informe FOESA sobre los indicadores de exclusión y la situación social de Castilla y León. Y mañana Alba de Tormes va a acoger un encuentro de la zona oeste del Movimiento Familiar Cristiano. Te lo contamos todo enseguida. Antes repasamos la agenda informativa de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
El domingo 22 de junio celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Ese día, Caritas Diocesana de Salamanca celebra la fiesta de la caridad con una llamada a restaurar los derechos de quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Con este motivo han preparado varias actividades que darán comienzo el jueves a las 7 de la tarde con una eucaristía en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos de la calle Zamora. Ese mismo día, a las 8 de la tarde, se celebrará un nuevo círculo del silencio en la Puerta Zamora, en esta ocasión bajo el lema «Construyendo espacios de esperanza». El sábado día 21 habrá un acto de sensibilización en la Plaza de los Bandos y el domingo 22 a las 6 de la tarde en la Catedral Vieja se celebrará una solemne eucaristía presidida por el obispo.
Esta tarde comienza en el Monasterio del Corpus Christi de Salamanca, en la Ronda del Corpus, una novena en honor al Santísimo Sacramento.
Todos los días a las 7 y cuarto de la tarde habrá rezo del Santo Rosario, preces eucarísticas y reserva, seguido de oración de vísperas y eucaristía a las 8 de la tarde.
La parroquia San Pedro Apóstol, en el barrio de Tejares, celebra durante este fin de semana la fiesta en honor a la Virgen de la Salud.
Mañana sábado a las 6:30 de la tarde tendrá lugar el Rosario de la Aurora y a las 9:15 de la noche la imagen de la Virgen será sacada en procesión por las calles del barrio. El domingo se celebrará la fiesta principal con eucaristías a las 7, 8, 9 y 10 de la mañana y 7 de la tarde. La misa solemne tendrá lugar a las 11:30 de la mañana en el Parque de la Salud. Los cultos concluirán el lunes. Ese día se celebrarán misas a las 11:30 de la mañana, 6 y 7 de la tarde. Habrá además una procesión con la Virgen a las 12:30 del mediodía.
El 18 de junio se celebra la fiesta del Cristo de Cabrera. Con este motivo se está desarrollando una novena a las 7 de la tarde en la ermita Santuario en Las Veguillas.
Este domingo habrá eucaristías a las 7, 9 y 12 de la mañana y 7 de la tarde. El miércoles, con motivo de la fiesta, se celebrará una eucaristía solemne a las 12 del mediodía. Ese día, además, habrá misas a las 5:30, 7, 8, 9, 10 y 11 de la mañana y 5, 6, 7 y 8 de la tarde.
Además, el martes 17 de junio se celebra la 26ª edición de la Marcha Nocturna a Cabrera, en la que los participantes recorrerán a pie los 33 kilómetros que separan Salamanca de la Ermita del Cristo en Las Veguillas.
La salida está prevista a las 9 de la noche desde Calatrava, en la calle del Rosario. Los peregrinos que deseen regresar en autobús deberán inscribirse a las 8:30 de la tarde en el mismo lugar.
Pastoral de Salud convoca a todos los agentes sanitarios a participar en la convivencia de fin de curso.
Tendrá lugar el próximo lunes 16 de junio en la Casa de Espiritualidad de las Hijas de María Madre de la Iglesia, en la Avenida de la Merced. El encuentro dará comienzo a las 5 de la tarde y servirá para revisar y programar el nuevo curso.
La Delegación Diocesana de Misiones ha preparado varias actividades como colofón a este curso.
El martes a las 7 de la tarde concluirá en su sede la Escuela de Animación Misionera. El jueves visitará la exposición de las Edades del Hombre en Aranda de Duero y el sábado día 21 celebrará un retiro misionero.
Este domingo tiene lugar un encuentro cofrade de fin de curso en la Casa de la Iglesia.
Dará comienzo a las 5:30 de la tarde y en él se van a proyectar audiovisual un año en las cofradías salmantinas. El encuentro concluirá con una eucaristía a las 7 de la tarde y el jueves día 19 se celebrará una oración cofrade a las 10, de 10 a 12 de la noche en la capilla de la adoración nocturna en la calle Crespo Rascón.
Por último, Pastoral Universitaria ha preparado una tarde de convivencia y despedida de fin de curso para este domingo.
Comenzará a las 2:30 en el Parque Fluvial de Salamanca con una comida compartida y sobremesa de juegos. A las 5 partirán hacia Calabarasa de Arriba para visitar la exposición Atrio, con obras de Andrés Alén, que alberga su iglesia parroquial y caminarán hacia la ermita de la Virgen del Castillo. A su regreso a Salamanca celebrarán la Eucaristía a las 9 de la noche en San Benito.
Gracias, Laura.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo concluye el plazo para apuntarte al campo de trabajo Lázaro, que se organiza desde el equipo diocesano de Pastoral Juvenil, en colaboración con Cáritas de Málaga. Vamos a hablar con Raúl Izquierdo, es uno de los miembros de ese equipo diocesano de Pastoral Juvenil. Raúl, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Recuérdanos, ¿en qué va a consistir este campo de trabajo?
Bueno, pues es una experiencia que estamos organizando junto con la Delegación de Pastoral Juvenil de Málaga y también con la Cáritas de Málaga, para que los jóvenes que participen tengan una vivencia por las mañanas trabajando con colectivos marginales, con diferentes tipos de colectivos. Va a haber posibilidad de trabajar y de hacer diferentes servicios pues en barrios marginales de Málaga, en Cotolengo, que tiene personas con una discapacidad mental, con las adoratrices también, en un contexto de mujer en situación de prostitución, de drogas, también con niños de los barrios, con casa de sida, hogares de personas mayores, pisos de acogida de inmigrantes, bueno, diferentes colectivos que hay en Málaga, ¿no?
Ajá.
Ese es el plan por las mañanas y a mediodía, y luego por las tardes es un poquito más ya de trabajo más personal y grupal, de reflexión, también de oración, de celebración y también de fiestas y momentos lúdicos, también por la tarde y por la noche, ¿no? Donde haremos velada, donde haremos también, pues nos daremos algún baño, donde haremos música, deporte, bueno, todo lo que es una experiencia de verano.
Sí. ¿Y quién puede participar?
Pues pueden participar todos los jóvenes que participan ya en alguna cosa de la diócesis en Salamanca entre 16 y 30 años.
Ajá. Para apuntarse, como decimos, que lo hagan cuanto antes, ¿no?
Hay que apuntarse, sí, cuanto antes. Hay que apuntarse aquí en la Consejería de la Casa de la Iglesia, en la calle Rosario, y cuanto antes porque, bueno, las plazas se van llenando y también hay que estar al loro, claro.
Efectivamente. ¿Este campo de trabajo que tiene lugar en el mes de julio?
Tiene lugar, sí, del 12 al 20 de julio.
Del 12 al 20
de julio. Lugar, sí.
Ajá. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me vas a permitir también, Raúl, que te preguntemos por una actividad, o bueno, mejor dicho, un programa en el que estáis trabajando desde la diócesis de Salamanca, desde el equipo diocesano de pastoral juvenil, en este caso junto con la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Se trata de un título de experto en pastoral con jóvenes que se va a poner en marcha a partir del próximo año.
Efectivamente, con el próximo curso, a partir de octubre ya del 2014, pues si hay un grupo mínimo que se ha apuntado, comenzará este título de experto en pastoral con jóvenes.
Ajá. Bueno, está dirigido, si no me equivoco, pues sobre todo pues a gente de pastoral, laicos, sacerdotes, religiosos, que trabajan con jóvenes en las parroquias, pues eso, también en cofradías,
sí, en cualquier ámbito pastoral, es decir, está dirigido a gente que trabaja con jóvenes en diferentes ámbitos pastorales.
El curso, si no me equivoco, va a tener una duración de 2 años, se ha dividido en 5 bloques.
Correcto.
Uno bíblico, otro teológico, otro de pastoral juvenil, otro más de psicosociología y uno pedagógico. ¿Cómo surgió la idea y qué es lo que pretendéis a la hora de lanzar este curso?
Pues mira, en el equipo de pastoral juvenil de la diócesis hemos ido viendo con el paso del tiempo que todo el tema de jóvenes ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Ha sido un vuelco muy rápido y esto requiere personas que sean capaces de trabajar con los jóvenes desde los medios de hoy, tanto tecnológicos como humanos, y ser capaz de interpretar pues mejor también y más acorde con los tiempos pues la sensibilidad del mundo de los jóvenes, ¿no? Esto requiere formación, no requiere solo buena voluntad, que esa la damos ya por hecho en mucha gente, requiere también formación y preparación. Entonces lo que ofrecemos es un proyecto ambicioso de preparación con un título de experto de 2 años, para que la gente que lo haga pueda realmente capacitarse en diferentes artes y disciplinas pues, para trabajar mejor con los jóvenes y sobre todo que la gente, que queremos que sea una vivencia también apostólica de la gente que va a hacer este título de experto. No solamente es una cuestión teórica de asignaturas, sino también de que la gente que lo va a hacer sienta fuego en su corazón, ¿no? De trabajar y de querer llevar a Jesús a los jóvenes, ¿no? Eso es lo que queremos.
Ajá. Me imagino que sí que se está llevando a cabo también experiencias similares en otras diócesis. Hay que decir que las personas que estén interesadas deben hacer una especie de prescripción también allí en la Casa de Iglesia. Si no me equivoco, habéis puesto de plazo para hacer esta prescripción antes del 15 de julio.
Antes del 15 de julio, sí. Bueno, la prescripción, como cualquier título que va vinculado a la universidad. Es decir, hay que hacer una prescripción y después ya se hace un listado con las personas admitidas para comenzar, ¿no? Decías que se hacen otras diócesis. No, no te creas que es una experiencia que se hacen otras diócesis. Hombre, la formación se cuidará, pero un título de experto como este, de 2 años, vinculado también a la Universidad Pontificia, etcétera, no es fácil encontrarlo en muchas diócesis, y en casi ninguna.
Uh-huh. Si alguien nos está escuchando y dice, pues a mí esto me podría interesar, anímale a que se apunte esas cosas.
¿Por
qué debería apuntarse?
Por supuesto. Hombre, está dirigido a gente que trabaja con jóvenes. Esto no es una cosa, digamos, para gente que solamente dice, bueno, voy a hacer esto por pasar el tiempo. O sea, y realmente un criterio para la admisión es estar trabajando con jóvenes en ámbitos pastorales, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en colegios, que trabaja en parroquias, que trabaja en movimientos, en cofradías, en hermandades, con jóvenes, con adolescentes. Bueno, pues a todos ellos les animamos muchísimo a que participen de este proyecto, porque va a merecer la pena y les va a capacitar y a preparar mucho más para su trabajo con los jóvenes, claro.
Pues hemos hablado con Raúl Izquierdo, es miembro del equipo, como decimos, diocesano de pastoral juvenil de la diócesis de Salamanca. Raúl, gracias por habernos atendido esta mañana y que tengáis un buen día. Gracias.
Un placer, como siempre.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado el informe FOESA sobre los indicadores de exclusión y situación social en Castilla y León. Vamos a hablar con el coordinador de equipos de estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo Gil. Francisco, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Como decimos, esta semana se han dado a conocer esos datos en Castilla y León, ¿no?
Efectivamente, esta semana se han presentado, bueno, pues datos relativos a un estudio a nivel estatal con datos también por comunidades autónomas sobre la pobreza y la exclusión social en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas.
¿Qué es el FOESA?
FOESA es una fundación que crea Cáritas en los años 60 y que desde entonces, bueno, pues lleva trabajando en temas de investigación social. Dicho de una forma coloquial, pues FOESA lo que está haciendo es estudios sobre la realidad social para dar ese marco de interpretación y de conocimiento a entidades como Cáritas, que lo que quieren hacer es transformar la sociedad, ¿no? Es incidir, cambiarlo, dar oportunidades a gente que no las tiene, es decir, construir un mundo más justo, ¿no?
Leo el avance de los resultados de la exclusión social en Castilla y León y la primera frase dice algo así como: el empeoramiento de la situación social en España se manifiesta por un claro descenso de la proporción de hogares y personas que se encuentran plenamente integrados. Ya en la primera línea nos resumís prácticamente lo que es el avance del resultado, ¿no?, que se conocerá, creo, que a finales de este año, en octubre o por ahí, ¿no?
Eso es, a finales de octubre habrá un congreso donde se presentará el informe amplio, que va mucho más allá que estos datos de la encuesta. Pero sí, la encuesta, bueno, en una primera fotografía, como tú decías, lo que pone de manifiesto es que si bien en 2007 el 50% de las personas de nuestro país no tenían problemas de exclusión social, a día de hoy hemos pasado de ese 50% a un 34% únicamente. Es decir, ha habido un empeoramiento en esos términos. No quiere decir que el 65% restante esté en una situación absolutamente terrible, claro. Pero sí quiere decir que se ha consolidado una zona, un 40% de personas que aún estando en una situación de integración ya empiezan a acumular problemas, y un 25% de personas que sí están en exclusión social, con distintos niveles de exclusión y de incidencia de estas problemáticas, ¿no? Pero bueno, un dato, claro, importante.
Has utilizado el término exclusión social. ¿Qué consideráis por exclusión social?
Pues mira, normalmente, tradicionalmente, se han venido trabajando desde el concepto de pobreza, que nos remitía a un tema puramente económico. Pero, por poner un ejemplo para que se entienda claramente, con la misma situación económica, dos hogares en el que uno de ellos, por ejemplo, se produce un tema de malos tratos, el día a día es muy diferente. Es decir, hay que ampliar la mirada de lo puramente económico e incorporar otra serie de elementos que tienen que ver, pues, con lo relacional, que es muy importante para nuestro día a día, para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El estar en una situación de aislamiento o el tener unas relaciones que puedan ser negativas para nosotros influye mucho en nuestros niveles de integración, y luego otra serie de elementos que son fundamentales, ¿no? Que no son puramente monetarios, pues, por ejemplo, el acceso, ¿no?, a una vivienda, a una educación, el tener o no problemas de salud, acceso a los servicios sociales, es decir, una dimensión económica, otra política y otra social relacional.
Sí, porque yo creo que antes sobre todo se utilizaba eso, ¿no? El término de pobreza, de personas que no tenían recursos económicos suficientes para tener una vida digna, pero claro, una vida digna supone mucho más, además, por supuesto, de tener unos recursos económicos, pues supone tener un empleo, un consumo, una política, una educación, bueno, pues eso, una serie de servicios, ¿no?
Así que,
bueno, pues datos preocupantes, como decimos, la cosa ha empeorado, ¿no?, con respecto a otros informes, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay dos procesos que son muy muy claros en este tiempo, ¿no? Uno principalmente tiene que ver con la pérdida de empleo. Nos situamos, digamos, como punto de partida antes de que empezara la crisis al día de hoy, pues evidentemente el desempleo, el paro ha crecido muchísimo y eso ha generado dificultades en términos de consumo. Sobre todo lo que se ha producido es un deterioro de la renta media, es decir, si bien la renta media antes de la crisis era una, ahora ha descendido considerablemente, lo cual teniendo en cuenta además que han subido los precios de media, bueno, pues lo que supone es una capacidad adquisitiva menor. Es, por decirlo de alguna forma, es un empobrecimiento generalizado. Cada vez los ingresos medios son menores, teniendo que asumir los mismos gastos o más, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy explicativo de la problemática que ha ocurrido en este momento. Hay mecanismos que compensan esto, que son lo que tiene que ver con la garantía de derechos sociales, ¿no? Pues descienden las rentas por trabajo, pero hay un sistema de protección social fuerte, eso se puede compensar. Pero es que también esto se ha debilitado, ¿no? Es otro de los temas que poníamos sobre la mesa. Los mecanismos redistributivos o de protección se han debilitado con todo este tema de endeudamiento de las administraciones públicas que no pueden asumir determinados costes. Al final, en el momento de mayor fragilidad, se está dejando sin protección muchas veces a los más débiles, ¿no? Y en ese sentido, Cáritas, bueno, pues desde su responsabilidad y su finalidad, siempre lo pone sobre la mesa. No abandonemos a los últimos a su propia suerte, y menos en un contexto como este, ¿no? Porque probablemente sea cuando más nos necesiten.
Pues hemos hablado de este avance del informe sobre la exclusión y el desarrollo social en Castilla y León y también en toda España. Se dará a conocer, como decimos, a finales de octubre. Es el séptimo informe de la Fundación FOESA, de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, que además cumplís, me parece, que vuestro 50 aniversario.
Sí, efectivamente.
Y hemos hablado con el coordinador de equipos de estudios de Cáritas, con Francisco Lorenzo Gil. Francisco, muchas gracias por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca.
Muchas gracias a vosotros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado se reúnen en Alba de Tormes integrantes del Movimiento Familiar Cristiano de las diócesis de Ávila, Cáceres, Ciudad Rodrigo, Zamora y Salamanca, lo que denominan la zona oeste. Vamos a hablar con Isabel Almaraz y con Alfredo Martín acerca de este encuentro, como decimos, que se celebra este sábado en Alba de Tormes. Isabel, Alfredo, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, estamos fenomenal.
Muchísimas gracias a los dos por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Cuéntanos, Alfredo, ¿en qué va a consistir este encuentro?
Bueno, este encuentro, normalmente dentro de la organización nacional y territorial que tiene el Movimiento Familiar Cristiano, dentro de cada zona, pues el fin de curso se hace rotatoriamente en cada diócesis. Entonces este año ha correspondido a Salamanca y nosotros, en fin, celebrando que el año que viene es el quinto centenario de Santa Teresa y este año es el cuarto centenario de su beatificación, entonces es por lo que hemos decidido reunirnos todos en convivencia en Alba de Tormes.
Ajá. Isabel, ¿qué es el Movimiento Familiar Cristiano?
Pues mira, el Movimiento Familiar Cristiano es una organización o un movimiento eclesial, sobre todo porque está aprobado por la Iglesia, familiarista, porque lo más importante pues es la familia, no a nivel conyugal solamente, sino a nivel familiar. Cristiano, como lo que dice la palabra, porque estamos dentro de la Iglesia, y tiene la característica también de que es apostólico y evangelizador. Y bueno, pues nos reunimos un grupo de matrimonios, laical, es un grupo, o sea, todos somos laicos, tenemos, cada equipo tiene un conciliario, en Salamanca hay cinco equipos, y lo componemos pues 8 matrimonios o 3 o 5 o 7 cada equipo. Nos reunimos una vez cada 15 días, tratamos un tema que suele venir de la Asamblea Nacional. Este año hemos estado tratando Recibiréis la Fuerza del Espíritu y planteamos las situaciones de la familia. Y todos los miembros, o casi todos los miembros del movimiento, tenemos una actividad, bueno, pues dada por la fuerza que nos da el Señor a través del movimiento. Hay gente que está en Cáritas, hay gente que está en los cursillos de preparación para el matrimonio, bueno, voluntariado con los inmigrantes, en fin, están haciendo una labor bastante buena.
Porque ¿cuál es vuestra misión como tal? ¿Cómo podríamos definir vuestra misión?
Bueno, según el ideario del Movimiento Familiar Cristiano, es un movimiento en protección y en lucha por la familia cristiana, es decir, nosotros, dentro de nuestro ideario, tratamos de conseguir esas metas, luchar por la familia cristiana, por la paz, por la convivencia, por la ayuda a los demás. Entonces, eso forma parte de todo nuestro ideario y lo hacemos, como os ha dicho Isabel, pues a través de todas aquellas actividades que cada uno de los matrimonios o cada uno de los miembros pues solemos preparar. Hemos hablado del voluntariado, tenemos matrimonios que están prestando, independientemente de las reuniones que tenemos y de nuestras convivencias, pues están prestando una labor muy meritoria en Cáritas, en Cruz Roja, en ONGs. Tenemos otros matrimonios que son catequistas, y trabajan con la juventud. Tenemos otras actividades en la diócesis, en la parroquia, y sobre todo actividades de carácter social y carácter familiar.
Si alguien quisiera unirse, conoceros más de cerca, ¿dónde se puede dirigir?
Pues eso se puede dirigir. Nosotros en este momento somos los presidentes, no tenemos un domicilio oficial, entonces la dirección y todo lo que se pueda informar pues es en cada momento a los presidentes de cada diócesis.
Además, preguntando a la diócesis por el movimiento, seguro que allí nos pueden facilitar vuestros teléfonos y toda aquella información que precisemos.
En la casa de la iglesia y en todos los sitios donde tenemos relación tienen ya, es más, todas las publicaciones y todas las comunicaciones nos las mandan a nuestra casa, puesto que el Movimiento Familiar Cristiano como tal no tiene una sede física.
Así que, bueno, pues como decimos, os reunís este sábado en un encuentro. ¿Qué os vais a juntar? ¿Mucha gente?
Sí, unos 140 tenemos confirmados. No sabremos si luego al final seremos alguno más, pero confirmados tenemos 140 personas.
Bueno, y será, como decimos, un encuentro de hermandad para intercambiar también experiencias, me imagino, ¿no, Isabel?
Eso lo hacemos precisamente el día anterior. Los presidentes de cada una de las diócesis que hemos hablado, tenemos una reunión para analizar todo el ejercicio, el transcurso del ejercicio, puesto que esto es de final de ejercicio, y luego tenemos la convivencia. Nosotros en Alba de Tormes nos reuniremos, visitaremos Alba, y luego tenemos la Eucaristía, que será presidida por nuestro obispo don Carlos.
Perfecto.
Y luego a continuación comeremos y ya cada uno irá a su sitio.
Sí. Pues Isabel, Alfredo, de verdad, Salvador, muchísimas gracias, presidentes, como decimos, del Movimiento Familiar Cristiano en la diócesis de Salamanca. Gracias por habernos atendido y que os vaya todo fenomenal el sábado. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
La Casa de los Jesuitas en Salamanca está acogiendo un congreso sobre la supresión y restauración de la Compañía de Jesús con motivo del 200 aniversario de este hecho. Hoy la firma de la semana es la de Alfonso Salgado.
Con motivo del segundo centenario de la restauración de la Compañía de Jesús, en el año 1914, está teniendo lugar un congreso en la Casa de los Jesuitas de Salamanca. Estamos pudiendo contar estos días con algunos de los más prestigiosos especialistas en la historia y en la espiritualidad del siglo XVIII, XIX y XX, que están intentando buscar y analizar las razones políticas, seguramente también eclesiales, que llevaron a la expulsión de los jesuitas de algunos de los reinos de Europa, a la supresión de la Compañía de Jesús y a la posterior restauración y renovación. Está siendo un congreso no solo histórico o no solo sobre historia, sino también de reflexión en la actualidad de lo que podemos aprender todos de lo que fue el proceso social, político, eclesial de aquellos años, por intentar sacar algunas aplicaciones a la vida corriente en la actualidad. Evidentemente son otros tiempos, es otro contexto, no podemos calcar ni la realidad social y política de entonces con la actual, ni tampoco el modo de entender la Iglesia. Pero sin duda existen algunas pinceladas que nos permiten aclarar un momento histórico muy importante en la historia de la Iglesia y de nuestro país, y también poder sacar, insisto, algunas conclusiones que nos permitan revitalizar esta restauración y hacerla más actualizada. Está siendo una experiencia muy gozosa poder escuchar a estos eruditos, no solo jesuitas, también algunos investigadores de la historia de España del ámbito civil, del ámbito de las universidades públicas. Está siendo, insisto, una gozada escuchar la profundidad de sus conclusiones, de sus deliberaciones, y está siendo interesante conocer un episodio, por desgracia, demasiado desconocido de la historia de la Iglesia. Desde Salamanca, un abrazo grande, Alfonso Salgado, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana.
No tenemos tiempo para más. Recordarte que el domingo a las 10:45 tienes una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. El próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Salamanca. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Muy buenas tardes, gracias por escucharnos. Feliz semana.